Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Ya llegando a la mitad de la semana, se nos fue este mes. Se acabó mayo realmente. Vamos ya derecho a mitad de año. Esperamos que en este momento usted, pues si está en su casa, disfrute de la agradable compañía de su familia. Y si está pues en este problema diario de la movilidad en nuestra ciudad, pues póngale un poco de paciencia y permítanos acompañarlo. En esta noche con don Andrés Zapata. Don Andrés, bienvenido.
Buenas noches, cantor. Buenas noches a nuestros oyentes. Recordar a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en
sí,
Twitter
señor,
como Uniminuto Radio y en Facebook como Uniminuto Radio, Carlos.
Bueno, y en los controles, ¿quién nos acompaña?
Paola Álava.
Hola, Paola, bienvenida.
Buenas noches.
Hola, Carlos. Feliz noche para nuestros invitados, feliz noche para nuestros oyentes. Qué bueno acompañarles hoy en el último café.
Bueno, y en esta noche tenemos la gratísima compañía de dos profesionales egresados de, yo sí lo digo sin reparo, de la mejor universidad de nuestro país, la Universidad Nacional de Colombia, una universidad que siempre se ha caracterizado por su trabajo de investigación, su trabajo de formación de profesionales a altura internacional, pero sobre todo profesionales con un gran sentido de país, de ese compromiso que implica ser colombiano y sobre todo ser colombiano en esta época, en este tiempo en que intentamos de alguna manera iniciar un nuevo caminar. Ya es hora de que empecemos a dejar esos 300 años, por no decir que fueron 500 de guerra, años de guerra, y empezar a proyectar un país nuevo. Estefanía Montoya, bienvenida a Uniminuto Radio.
Bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches para todos los oyentes.
Bueno, Estefanía es socióloga, es una de las carreras líderes de la Universidad Nacional, entre otras cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa sociología, Estefanía.
Bueno, sí, como lo menciona el profe, pues tuve la fortuna de poder hacer allí el pregrado. Es una carrera que ha estado marcada por el compromiso con la realidad que enfrenta el país, problemática en la mayoría de los casos, y sobre todo por la inquietud o el reto que se le pone al profesional de alguna forma transformar o contribuir con esa realidad problemática, superar esos problemas de la realidad del país.
Y usted, supongo que desde su compromiso personal, optó por esta carrera, ¿o qué fue lo que fue el bichito que la picó para dedicarse a eso?
Pues la verdad, desde muy joven, profe. Yo tenía 14 años cuando empecé a asistir a la Universidad Nacional, a acompañar a mi padre que hacía un posgrado, uh-huh, y empecé a ver la dinámica allí de lo que era eso, y tuve la fortuna de escuchar hablar al profe Falsborda.
Sí, el maestro
Falsborda. Y en ese momento estaba vivo también el profe Eduardo Umaña, uh-huh, y me enamoré desde ese momento.
Ellos fueron los artífices de esta carrera, sí, dentro de la Nacional.
Sí,
¿no?
Con el sacerdote Camilo Torres, y sí, con un compromiso también muy importante con el país.
Que entre otras cosas, este cambio de mirada reivindica de alguna manera al padre Camilo, ¿no?
Sí, en efecto, es también mirar al Camilo académico, al, sí, Camilo que también hizo sociología, que pretendió una academia distinta que sirviera a los problemas del agro en Colombia, a los problemas de los sectores populares, del estudiantado. Entonces todo eso me fue llevando y quedé enamorada desde antes de decidir qué iba a hacer con mi vida. Ya había escogido la sociología.
Sí, es una carrera realmente apasionante y en nuestro país es una carrera que implica tener conciencia de nuestra realidad, la conciencia histórica, ¿no? Que es tan importante.
Sí, señor, es fundamental para saber para dónde ir. Es una herramienta clave en cómo orientar todo el quehacer que tenemos como nación, como sí. Jóvenes. Yo lo veo así, para mí la historia es de las cosas más útiles que puedo tener como ser humano, como ciudadana.
Porque esa nos da la interpretación de lo que hemos vivido, ¿no?
Sí.
De nuestro pasado y los riesgos de un futuro. No, sí. El futuro realmente no lo hemos vivido, así que no sabemos qué va a pasar. Pero sí más o menos lo podemos entrever, ¿no?
Sí,
a partir
sí.
De ese pasado que hemos estado experimentando o que experimentamos realmente.
Sí, claro, y tener dimensión del presente y realmente darnos cuenta de la insignificancia de nuestra existencia, que sí. La humanidad ha librado luchas desde hace muchos años, desde que no nos podemos ni siquiera imaginar la cifra de los años en nuestra cabeza, ya está el género humano tratando de hacerse un espacio en este planeta y hacerse un espacio en lo político, en lo cultural, en todos los ámbitos. Sí.
Pues son algo más de, ¿cuántos años? 3,000 y pico de años de existencia del ser humano, son más, ¿no?
Sí, sí, muchos más.
Y reconoce que realmente 80, 90 años pasan supremamente rápido, es terrible, el tiempo es inexorable. Bueno, y nos acompaña don Alejandro Mora, también egresado de la Universidad Nacional. Alejandro, bienvenido.
Buenas noches, Carlos, muchísimo gusto.
Y Alejandro tiene una carrera muy interesante. ¿Economía?
Economía, sí señor.
Economía, y la economía desde la Universidad Nacional tienes que tener una visión muy interesante, muy social.
Bueno, yo no tengo un amor tan largo por la economía como lo tiene Estefanía por la sociología. De hecho, yo entré a la Universidad Nacional a estudiar física y me cambié a economía.
Cuando se podían hacer esos cambios, ¿no? Porque ahora ya no se pueden hacer esos cambios,
y todavía no existían los créditos en ese momento. Y bueno, creo que un poco ese cambio lo hice por estar más cerca también de los fenómenos sociales y este, en efecto, es uno de los focos de la economía en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, sí, tienes razón en eso.
Bueno, estos dos jóvenes, otro grupo muy interesante, se reunieron a través de un tema que es el medio ambiente. Alejandro, entre otras cosas, me contaba ahora, está haciendo su doctorado, su nombre terriblemente joven, no llega a los 30 todavía, y Estefanía pues tiene su maestría. ¿La estás terminando o ya la hiciste?
Ya la hice.
Ya la hiciste. Entonces ellos se encontraron en un escenario académico que es la maestría en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional. ¿Esta maestría depende de qué facultad?
Bueno, la maestría está adscrita a varias facultades.
Bueno, la maestría surge como una propuesta del Instituto de Estudios Ambientales. Es un instituto interdisciplinar, pero como es interdisciplinar, es difícil de ubicarse.
No es de nadie. Entonces, es de todos, sí, pero no es de nadie.
Todos, pero no es de nadie. Entonces, inicialmente, si no estoy mal, la maestría hizo parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tiempo después migró hacia la Facultad de Ciencias Económicas, en donde está actualmente.
Ajá. Sí. Bueno, y ellos a través de todo este trabajar que ya lleva sus añitos, crearon un observatorio que tiene una tarea realmente difícil, que es meterse en todos los problemas, bueno, la mayoría, ambientales y de desarrollo en el país.
Precisamente, Carlos, Estefanía, ¿qué temas tratan ustedes en el observatorio y digamos que qué conflictos ambientales podemos encontrar allí?
Bueno, pues primero comentarles que el observatorio, como lo mencionaba el profe, es una apuesta que nace desde el 2014, liderada por una profesora ahí del instituto que nos congregó a varios estudiantes, la profesora Rosario Rojas, y pues lo que ha buscado el observatorio es primero visibilizar este tema de los conflictos ambientales, porque tenemos una realidad ambiental convulsionada. Y al observar las noticias a diario estamos encontrando alguno que otro titular o alguna que otra noticia en referencia a hay un problema con el agua, hay un problema con el aire, todo lo que se presenta en términos del territorio, los paisajes, toda esa naturaleza que para muchas personas está ajena de sí misma, pues tiene unos conflictos. Entonces la primera tarea que nos dimos como observatorio es definir justamente qué es un conflicto ambiental. Uh-huh. Entre todos estos estudiantes, pues con el liderazgo de la profe, ese debate empezó a darse. Bueno, ¿y qué es? Es finalmente encontrar en un territorio dos visiones o más visiones de lo que debe ser ese lugar y las relaciones que tienen los seres humanos con ese lugar, y empiezan a chocar unas con otras, ¿sí? Las visiones que tienen muchas veces las comunidades no van acorde con las visiones que tiene las el entidades estado. Estatales, por ejemplo. ¿Qué piensa Ecopetrol de la zona del Piedemonte Llanero? Piensa que allí hay una posibilidad importante de generar riqueza a través de la explotación de hidrocarburos.
Uh-huh. ¿Sí? O del Caribe, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el Cesar, que hemos visto recientemente todo este tema de la posibilidad del fracking en la zona. Sí, entonces empiezan a chocar esas visiones. Las comunidades, el Estado, las empresas tienen valoraciones distintas sobre ese territorio, sobre el ambiente. Y con un componente adicional, empezamos ese ejercicio de observatorio, es cuál es la definición que tenemos nosotros de ambiente. Es eso verdecito que nos encontramos cuando vemos un árbol,
o cuando vemos National Geographic, sí, ¿no?
Entonces empezamos posicionando esa visión, que es muy importante, que es una visión que viene desde el profesor Augusto Ángel Maya, desde esos estudios y su ejercicio, su esfuerzo de hacer filosofía ambiental, sí. Y es encontrar que el ambiente es ante todo una relación de los ecosistemas con la sociedad, y que la sociedad ha construido esa relación a través de la tecnología, que la tecnología y la técnica le han permitido transformar esos ecosistemas para adaptarse, pero también ha construido instrumentos políticos para administrar o regular esa naturaleza, instrumentos económicos, culturales, militares. Entonces es ver situado, es ver allí ese ambiente a través de esas relaciones. Entonces, para analizar un conflicto ambiental, que es justamente...
Hay que mirar todas esas variantes.
Exactamente, es ver cómo esa relación en el ambiente pues viene siendo problemática por todas esas visiones que tienen los actores que allí están involucrados.
Sí. Aquí es muy bien interesante porque Estefanía pues obviamente nos lo está mirando desde la sociología, que es la relación del ser humano con ese contexto, pero Alejandro nos mira desde la economía, y entonces uno dice, bueno, es que la economía actual en este sistema capitalista, aquí venimos al negocio y vamos, ¿no? Y pase lo que pase. Pero entonces, Alejandro, esa visión... usted desde la economía sobre estos temas ambientales y sobre todo en nuestro país, ¿no? Después vamos a hablar de Alemania y Chile, pero por ahora hablemos de nuestro país. ¿Cómo la relaciona con su trabajo?
Bueno, creo que para complementar lo que Estefanía dijo muy claramente, los conflictos de alguna manera surgen a partir de cierto modelo económico que está hoy día manifestándose en los territorios. Se trata del extractivismo, que es algo que no solo se vive en Colombia, sino, si se quiere, en toda América Latina o todo el mundo en desarrollo, sí. Uh-huh. Pero que tiene unas características bien interesantes, y es que independientemente de un modelo político nacional o a escala nacional, las cadenas productivas hoy a nivel internacional están diseñadas de tal manera que, en efecto, los países de centro... de los grandes centros de Estados Unidos, Europa, necesitan de un flujo de materia y energía constante para pues llevar a cabo el proceso económico.
Sí.
Y esto que implica que en los países en desarrollo como en Colombia, pues comienza a darse todo, a desplegarse todo un dispositivo que se manifiesta en las diferentes ramas de la economía. Pues no sé, necesitamos hidroeléctricas para generar electricidad, para poder hacer actividades como la megaminería de oro, de carbón, etcétera. Pero también, y no solo minería, sino también tenemos la agroindustria. Tenemos agroindustria que hoy día, como el caso de la caña de azúcar o de la palma, abarca grandes territorios, ¿sí? Grandes extensiones de tierra, acaparando agua, tierra, y generando en últimas la modificación de las territorialidades de las personas que habitan allí.
Sí.
Y al generar estos cambios de territorialidad, pues se genera entonces pues estos conflictos ambientales que hoy día se tratan de visibilizar mediante herramientas como las de Loca.
Sí, hay una cosa interesante en todo este planteamiento, y es que el sistema económico, póngale el nombre que le quiera, porque a veces la gente dice, no, pero es que el sistema comunista era mejor. Pues no lo era. La verdad, pues ellos también explotaban la tierra, y que cómo lo hicieron, de una manera terrible, patética. Realmente la existencia del ser humano en este momento es crítica. Primero, porque tenemos el calentamiento global. Segundo, porque nos hemos vuelto terriblemente dependientes del petróleo como punto energético y del carbón, ¿no? Ya nos hemos encontrado tristemente con explosiones de las plantas nucleares, lo que nos ha dicho, ojo, cuidado, porque esa cosa quema y es complicado, ¿no? Pero en línea general, la situación global en este momento es muy compleja para el hombre. Hemos logrado un desarrollo espectacular, la verdad que sí, pero ¿a qué costo? ¿Y hacia qué futuro? A ver, yo quiero escuchar la opinión de Estefanía y Alejandro desde esas dos miradas, desde lo humano, desde lo sociológico humano, claro, y desde el economista, a ver cómo vamos a solucionar este problema tan terrible que es la sobrevivencia del ser humano en un planeta que es agotable.
De la especie. Bueno, no, yo empiezo también por decir que justamente el observatorio está también encaminado a pensarse las soluciones, las alternativas, y algo de lo que hemos partido es, como expresaba ahorita Alejandro, de entender ese conflicto en el territorio y apostarle a defender el territorio. Y defender el territorio quiere decir defender los ecosistemas, ¿sí? También tratar de interpretar o entender esas formas de vida que las personas han construido en ese territorio. Entonces, como lo menciona el profesor, hay una dependencia que no puede calificarse sino de nociva, pues que va a llevar de alguna forma la destrucción de muchas formas de vida a partir del petróleo. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta que también se ha hecho el instituto desde hace muchos años, y por eso esta maestría, y por eso este esfuerzo. Entonces, es empezar a pensar primero qué es desarrollo. Sí, el profesor decía, hemos alcanzado un desarrollo impresionante, porque sí, en efecto, hay dispositivos inteligentes, formas de comunicación que han hecho que se rompan barreras, medios de transporte bastante eficaces para lo que necesita el ser humano, pero eso realmente es desarrollo. Y el desarrollo es también un discurso que debe verse de manera relativa, si se quiere. ¿Quiénes alcanzan ese desarrollo y a costa de qué? Entonces, lo que mencionaba ahorita Alejandro es un desarrollo que está fundamentado esencialmente en la explotación de unos territorios para generar riqueza a otros
pocos.
Entonces, hay desarrollo en unas zonas del mundo y en otras zonas del mundo ni siquiera llega a haber desarrollo. Entonces, esa es una tarea de preguntarse fundamentalmente qué es lo que queremos como sociedad, para dónde vamos, y de allí cuestionar también nuestro propio modo de vida, esa dependencia, cómo se ha materializado en lo personal, pero también cómo se ha reflejado y cómo se ha expresado en formas de, o en la forma de hacer política, en la forma en que la economía funciona, en todas esas normas que nos regulan como sociedad, que a veces no cuestionamos. Entonces pasa por hacerse de nuevo una pregunta en un momento de crisis, porque este, como lo señalaba el profe, es un momento de ruptura y que nos pone a pensar sobre, ¿es posible seguir viviendo si seguimos viviendo de esta forma? Entonces uno dice, no es posible, porque se están llevando al límite muchos ecosistemas. Sí. Pero ¿qué otras alternativas habría? Entonces ahí necesitamos el concurso no solo de los ingenieros o los científicos diseñando nuevas formas de energía o energías que no dependan de los combustibles fósiles, del carbón, del gas, sino también otras posibilidades culturales, otros hábitos, ¿sí?
Esa parte, mi querida Estefanía, es muy importante, el tema cultural, porque nosotros estamos metidos de cabeza absolutamente, además porque nacimos con ese chip metido, con esa programación, más que con ese chip, con la programación del desarrollo. Uh-huh. Es decir, el éxito de la vida, ¿cuál es? Casa, carro, beca, ¿no? Y si es un chico, pues una rubia hermosa de una Harley. Y si es una chica, pues, en fin. Pero es esa idea de ese capitalismo que tenemos sembrado en nuestro ser, en nuestra cultura, que también nos lleva a esas rupturas con otras posibles visiones de mundo.
Sí, eso es, empezar a pensar que hay posibilidades diferentes a esa lógica desenfrenada del consumo, y muchas veces del consumo innecesario, ¿sí? Y hacerse siempre la pregunta, ¿esto que estoy consumiendo de dónde viene? ¿Qué se necesitó para que este celular funcionara, este computador, este automóvil en el que me muevo, estos zapatos, para que llegaran hasta mí? Y cuando empiezo a hacer esas relaciones, me doy cuenta que el sistema es terriblemente injusto.
Sí. ¿Sí?
Que yo hago bastantes y cuestiono la cultura, pero también tengo que empezar a hacer en el quehacer político, porque las cosas desde la cultura van transformándose, pero necesitan definitivamente una legislación en un país, por ejemplo, como el colombiano, que está casi pensado para la facilidad de las empresas extranjeras haciendo extracción del territorio. Entonces, yo también tengo que hacerme esa inquietud, esa pregunta. ¿Y cómo puedo cuestionar a mis gobernantes? ¿Y cómo puedo decir el ciudadano del común tiene una responsabilidad, pero quizás también, y una mayor, quienes están haciendo extracción, quienes son los que hacen el código minero, permiten las licencias ambientales?
Sí, en ese caso hace 8 días traíamos a los amigos de Ladrillo Verde y nos contaban la tragedia de poder tener una licencia decente desde el sector minero, porque es casi imposible, ¿no? Y eso lo que genera es una corrupción aterradora, ¿no? Lo económico, mi querido Alejandro, ¿cómo funciona esto?
Bueno, yo tengo que hacer un reclamo porque a pesar de que soy economista, yo no soy economicista. Y es decir, no, creo que lo económico tiene todo que ver precisamente con la cultura, es indisociable de la cultura y de lo político también. Y lo político no visto como solamente las elecciones, sino esa política de la vida de la que estaban hablando ustedes ahorita. Me gustaría resaltar un tema que creo que es fundamental a propósito del observatorio, que tiene que ver con que si bien hay un elemento muy importante, que es despertar la conciencia frente a esa crisis global o civilizatoria, es también importantísimo resaltar esto que decía Estefanía, que es las injusticias. Hay grandes injusticias. Este modelo se fundamenta en la injusticia. Es el generar beneficios para unos y imposibilitando que otros los tengan, o incluso cargándolos con las consecuencias negativas del proceso, de los procesos económicos en general. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con, desde el punto de vista económico, si se quiere, tiene que ver con cómo efectivamente, desde un punto de vista de la economía humanista, es cómo se generan estrategias para que las personas o aquellas personas en los territorios que tienen este lado negativo del desarrollo puedan en efecto generar una defensa territorial, una defensa de sus modos de vida, de estos modos de vida que pueden ser esas alternativas de las que estábamos hablando hace un momento. Y en efecto uno de los objetivos, o tal vez el principal objetivo del observatorio, es más allá de un ejercicio académico que se quede como una reflexión interna entre docentes, estudiantes, es cómo se llega a los territorios a dar una herramienta más dentro de estos procesos de defensa territorial. Entonces ahí vemos que es un tema político, es un tema académico, es un tema científico, pues allí hay que hacer mapas, hay que hacer un poco de ejercicio de recopilación de información y de verificación de información también.
Tarea y harta, ¿no?
Hay mucha tela de dónde cortar, sí. pero la motivación es en últimas esa, llegar a los territorios con herramientas verídicas para visibilizar algo que a veces no es tan visible, que internamente si uno se va al territorio, si uno se va al norte del Cauca, ve efectivamente en carne cómo el proceso de expansión de la caña ha llevado a la confinación, si se quiere, de algunas comunidades negras en este caso. Sí. Pero si uno no genera algunos mecanismos de visibilización de estos conflictos que vienen de hace muchos años, pues no puede en efecto enfrentarse o apropiadamente enfrentarse, pues la injusticia, en últimas la injusticia.
Entre otras cosas, hablando de injusticias, la gran injusticia de nuestro país ha sido el territorio, la lucha por el territorio, porque siempre ha sido despropiado. Yo no voy a decir que me acuerdo, sino que me contaron con la llegada de los españoles cómo se distribuyeron las tierras, ¿no? Y cómo fueron acabando con las comunidades y esclavizando a las comunidades, y después trajeron a la gente secuestrada de África, en fin, esa historia que nos han contado. Y en línea general siempre ha sido el tema del territorio. Y el desconocimiento, no solamente en el territorio físico, sino lo que contiene el territorio, desde lo cultural, la destrucción de las culturas de los pueblos. Y esa es la lucha que tiene hoy América Latina y en líneas generales el mundo. Mucha gente habla de la guerra del mundo árabe, pero es que también fueron atropellados, también han sido desconocidos y han sido maltratados. En líneas generales el sistema tiene esa particularidad. Y es un sistema que no viene de ahora, porque la gente diría, ¡ah, capitalismo! No, espérate un momento, es que eso viene desde muchísimo más atrás. Es decir, Caín sigue matando a su hermano Abel, ¿sí o no?
Sí.
Y en ese caso, Estefanía, en ese Caín y Abel, en el territorio colombiano, ustedes como observadores, como investigadores, casos dramáticos, que uno diga, Virgen Santa, ¿y qué pasó aquí?
Bueno, profe, hace un momento estábamos nosotros hablando del río que desapareció, pues por, como efecto de la minería de oro, ¿no? Que es el río Sambingo, que hace parte de la cuenca del Cauca. El profe hablaba de que es un río que atravesaba Antioquia.
Sí.
Pues bueno, ¿qué puede ser, lo que puede generar en el territorio, en la cultura, la desaparición de un río? Entonces, por el lado ecosistémico, es toda esa riqueza de relaciones que existen en un río, entre los peces, las algas, toda la vida que hay contenida en el río, el agua.
El agua, ¿sí?, que alimentaba los bosques alrededor, los animales.
La cultura alrededor del río, el hecho de salir a lavar la ropa al río.
Eso lo he hecho contemplarlo.
Exactamente, la posibilidad de estar frente al río y pensar, debatirse la vida con uno mismo frente al río, eso ya en sí genera una tragedia. Perder agua genera una tragedia. Un ejercicio que se ha hecho con el observatorio, que me parece un esfuerzo que han logrado los compañeros que han juiciosamente hecho ese rastreo, es que además de detallar la dinámica del proyecto, cómo funciona, los actores, cómo se están interrelacionando de manera violenta, tiene un capítulo para cada conflicto que se ha investigado sobre los impactos a nivel de los ecosistemas y sobre el impacto socioeconómico. Para mencionar el del CPO-9, que es una extracción de hidrocarburos sobre el Piedemonte Llanero, en el Meta, a nivel de los ecosistemas que encontramos, que se contaminan nacederos de agua, ¿sí? Cuando uno se acerca a la región del Meta, se da cuenta que estos nacederos son importantes porque de allí las personas captan el agua a través de acueductos comunitarios y es indispensable para su vida. Entonces, destruir el agua o contaminarla o apropiarse del agua ya en sí mismo genera un impacto. Y claro, uno en la ciudad no lo ve porque es que uno va a la llave de su baño, la abre y ahí tiene el agua.
Claro.
Pero cuando se acerca allá al territorio y se da cuenta que el agua es fundamental conservarla desde el nacedero, porque es el elemento con el que el acueducto comunitario va a garantizar la vida, se da cuenta del impacto.
Y no solamente el tema para los habitantes de la región, sino que ese es el agua que alimenta el llano.
Sí.
La medida que nosotros perdamos esos resumideros de agua que bajan de la cordillera, pues ¿en qué termina el llano? En un hermoso desierto.
¿Sí?
Miserable, que en vez de tener esta hermosura de llano lleno de vegetación, de pastizales, en fin, terminaremos con un desierto.